Israel se dieron enormes manifestaciones en los últimos días, el fin de semana. Se habla de las más grandes de la historia del país, entre 300.000 y 500.000 personas. ¿Por qué es esto? Bueno, porque el Parlamento votó, iba a votar y ahora la votó ayer, la ley de reforma que podría proteger al presidente de los cargos de corrupción. Es una ley de reforma judicial que ahora nos va a explicar desde Medio Oriente Adrián Singer, y también nos va a contar el perfil de este gobierno de ultraderecha que tiene un ministro de Seguridad Nacional radical, todo un personaje. Vamos al contacto con Tel Aviv, con Adrián. Adrián, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, bien. Bueno, queriendo conocer al principio, para entender un poco lo que está pasando en Israel, ¿cuál es el perfil de este nuevo gobierno que asumió con una vieja cara muy conocida, ¿no?
Sí, sí, la vieja cara muy conocida es la de Benjamín Netanyahu, que estuvo un año y medio en la oposición, pero rápidamente esta coalición de ultraderecha volvió a ponerlo en la cabeza del gobierno. Este gobierno asumió en noviembre pasado, y realmente hay un consenso de que se trata del gobierno más derechista en toda la historia de este país. Y bueno, podemos hablar mucho de todos los componentes que tiene este gobierno, ¿no? Y vuelve Netanyahu con su clásica coalición de gobierno con partidos políticos religiosos, ultra religiosos, y algunos personajes también que ya estuvieron en la cárcel por corrupción. Pero centrémonos, por ejemplo, en el perfil de uno de sus ministros, que es como una especie, es emblemático, digamos, y puede, dar una imagen de lo que es en general el resto del gobierno. Este ministro es el ministro de Seguridad Nacional, algo así parecido al ministro del Interior en Uruguay. Se llama Itamar Ben-Gvir. Y para darles una idea del perfil de esta persona, fue el líder en su juventud de un movimiento llamado CAJ, que era un movimiento de ultraderecha que abogaba por la expulsión forzosa de todos los palestinos de Israel y de los territorios ocupados. No solamente era un movimiento ultraderechista, sino que el propio Israel lo declaró ilegal a este movimiento en el año 94. Y Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros países, también lo declararon una organización terrorista. Lo pusieron en sus listas de movimientos terroristas. El propio Ben-Gvir, en el contexto de su actividad como líder de este movimiento en su juventud, fue arrestado cientos de veces por la policía israelí, fue acusado decenas de veces y hasta fue condenado por varios cargos, incluidos el racismo, la interferencia con el trabajo policial, el apoyo a un grupo terrorista. Entonces, este es el perfil de Itamar Ben-Gvir, que es una de las personas que mayor poder tiene en este gobierno, porque en el caso de que, le retire la confianza a Netanyahu, que se retire de la coalición, automáticamente caería el gobierno. Así que, como se pueden imaginar y como vos decías, Joel, más temprano, de forma bastante lógica, la violencia entre israelíes y palestinos ha ido muy en aumento estos últimos meses y la situación es realmente preocupante. Mm-hmm. Y también, como vos decías, en paralelo a la interna de Israel, se está dando esta reforma judicial, que lo que se aprobó ayer en realidad es una de las medidas, una de las leyes, que forman, son varias leyes que se están aprobando y que acá el sistema de aprobación, obviamente primero pasa de comisión en el Parlamento, luego pasa a la Cámara, pero tiene que ser aprobado tres veces por la Cámara, no solamente una vez, de manera que, lo que se aprobó ayer fue la primera lectura, digamos, y todavía falta hacerlo dos veces más, pero se habla de que en el caso de que el gobierno siga adelante con la reforma, estaría completada más o menos de acá a un mes aproximadamente. Bueno, y como vos decís, entre otras cosas.
Contanos de esa reforma judicial, ¿por qué genera tantas manifestaciones? Que ahora nos vas a contar también, y por qué genera tanto rechazo a la interna de Israel, ¿no?
Claro, claro. Bueno, sin entrar demasiado, por lo menos al principio, en qué consiste desde el punto de vista técnico, digamos que la reforma permitiría dos cosas principales. Una, Netanyahu podría zafar de su juicio de corrupción, que recordemos está siendo enjuiciado hace como un año más o menos por varios cargos de corrupción, y también podría preparar el terreno legal para que en un futuro Israel pueda anexar los territorios palestinos o los territorios en disputa. El gobierno y sus defensores sostienen que esta reforma es necesaria para mejorar la gobernanza del país, porque dicen que, ¿qué pasa? Israel no tiene constitución, y al no tener constitución, la Suprema Corte de Justicia juega un papel fundamental en decidir cuáles son las leyes que el Parlamento aprueba que son legales y cuáles no. Entonces, lo que dice el gobierno es, la Suprema Corte de Justicia está trancándonos todas las leyes, no podemos gobernar. Eso es lo que dice el gobierno. Sus detractores lo que dicen es que, primero que nada, que es una ley personalista, porque va a permitir a Netanyahu zafar de su juicio de corrupción, que es de facto, segundo, es de facto un golpe de Estado, porque convertirá a Israel en una dictadura, o en el mejor de los casos en una democracia no liberal, al estilo Polonia o Hungría, donde los derechos de las minorías no son respetados y no son defendidos por un sistema judicial independiente, como en una democracia liberal. Y tercero, podría ser también un golpe mortal a la economía israelí, porque Israel se va a convertir en un país y en un mercado sin estabilidad judicial y sin certezas, en el que invertir, obviamente, es más riesgoso. Esto es lo que dicen sus detractores, que son, según una encuesta del Instituto Israelí de la Democracia, para la democracia del mes pasado, un 66% de los ciudadanos israelíes se oponen a esta reforma. Y esto se refleja en lo que vos decías antes, ¿no? Hace 10 semanas que todos los sábados, a la salida del Shabbat, o a la salida del Día Sagrado Judío, se hacen manifestaciones multitudinarias, históricas, a nivel de cantidad de personas, que hoy en día ya se extendieron, bueno, el epicentro es en Tel Aviv, pero se extendieron en todo el país, y además empezaron a hacerse huelgas, cortes de calles, y también las élites, tanto de seguridad como de economía de este país, comenzaron a tomar medidas prácticas, no solamente a, digamos, manifestarse y hablar, sino cosas un poco más pesadas, ¿no? Por ejemplo, la gente con más dinero empezó a sacar el dinero del país. Empresas de tecnología, que es el sector más pujante de la economía israelí, empezaron a relocalizarse en otros países, como por ejemplo en Portugal. Y pilotos de la Fuerza Aérea israelí amenazaron con que no se van a presentar, son reservistas, y que no se van a presentar a sus entrenamientos en caso de que esta reforma triunfe. Hay que recordar que los pilotos de la Fuerza Aérea Israelí es como una capa muy, 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 muy de élite en este país. O sea que se vive un clima de crispación realmente histórico, movilizaciones muy grandes. Y bueno, no se veía hacía mucho tiempo, ¿no? Tenemos que remontarnos quizás al 2005, cuando Israel se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza, o cuando fueron las manifestaciones del otro lado del mapa político, las manifestaciones del campo conservador, de la derecha, cuando Israel negoció con Palestina los acuerdos de paz de Oslo a principios de los 90.
Bien, antes de pasar al conflicto y la escalada del conflicto, que era una obvia consecuencia, ¿no?, de la política del gobierno israelí, algún detalle de esta reforma judicial en titulares, nada más, después lo podemos abordar, tienen un mes para aprobarlo, aunque va rápido para adelante, algún detalle para que la gente se haga idea de por qué tanta preocupación, ¿no?
Claro, por ejemplo, como decía antes, la Suprema Corte de Justicia acá tiene la potestad de anular una ley si le parece que esa ley va en contra de lo que sería aquí la Constitución. Aquí no existe la Constitución, pero lo que se llaman, aquí hay un cuerpo de leyes, hay leyes comunes y hay leyes llamadas leyes básicas que tienen un estatus mayor. Entonces la Suprema Corte dice, bueno, la Knesset, que es el Parlamento israelí, aprobó tal ley, pero esta ley es ilegal y no puede implementarse. Entonces lo que busca esta reforma, entre otras cosas, es anular eso, ¿no? Es hacer desaparecer eso, y de hecho daría al gobierno todo el poder de hacer cualquier ley que quiera, y de todas formas, aunque sea ilegal, ¿no? Entonces, si los jueces hoy en día, si se pasa esta reforma, si los jueces anulan una ley, entonces los legisladores van a poder anular la anulación de los jueces, ¿sí?
Con mayoría simple, ese es el detalle.
Sí, es un detalle muy importante, gracias, Sueco. Con mayoría simple, ¿no? Que eso todavía forma parte, digamos, de las negociaciones, pero es la propuesta, con mayoría simple, lo cual, obviamente, es un ataque, digamos, al equilibrio y la independencia de la división clásica en las democracias liberales en los tres poderes, ¿no? El ejecutivo, el parlamentario y el judicial.
Queda clarísima la impronta de esa reforma y también las manifestaciones masivas que se están dando hace semanas y meses en Israel. Y el conflicto, por lo menos un panorama, Adrián, a propósito de esta nueva impronta del gobierno de ultraderecha de Israel.
Sí. Mira, lo que a modo de titular lo que podemos ver es que la violencia y la cantidad, sobre todo a nivel de cantidad de muertos de ambos lados, pero obviamente quienes más sufren en cantidad de muertos es el lado palestino, ha estado en aumento desde que comenzó este año hasta ahora, de forma muy empinada. Y aquí abro un paréntesis y hago una observación. Hay que decir que el año 2002... el 2022, perdón, fue uno de los años también más violentos del conflicto, en el cual hubo más muertes por el lado palestino, y fue un año en el que gobernó la que hoy en día es la oposición, Yair Lapid, ¿no? El campo que está hoy en día manifestándose, fue uno de los años con mayores muertos del lado palestino. Es decir, hasta hoy en día no está comprobado que el efecto Ben-Gvir o el efecto gobierno de extrema derecha realmente es responsable por un aumento de la violencia. Para eso habría que esperar hasta que termine el año, ¿no? Para que podamos comparar con lo que fue el año pasado. Pero sí se ve ya en los primeros dos meses del año un aumento muy importante de la violencia. Hay muertos en los dos lados. Y no solamente eso, sino que además está cambiando un poco en algunos aspectos en algunos casos la naturaleza de los incidentes, que parece a veces más violenta y más letal que años pasados, porque por ejemplo se dio ahora el 26 de febrero un incidente que yo personalmente no había visto y no sé si cuántos pruebas de incidentes parecidos haya en el pasado, que fue realmente un disturbios, para decirlo de forma suave, otros hablarán de pogrom, en el que un grupo de colonos, cientos de colonos israelíes, avanzaron sobre un poblado llamado Jawara, del cual, de este poblado Jawara, habían salido no se sabe cuántos palestinos, pero que atacaron a dos turistas en una carretera y los mataron a balazos. La misma noche, luego del incidente, la noche siguiente, cientos de colonos avanzaron sobre este poblado de Jawara, y mataron a una persona, hirieron a varios, y incendiaron cientos de autos y decenas de casas en el país, en lo cual fue como, a nivel de imagen, fue, digamos, un incidente muy, muy llamativo. El año pasado habíamos tenido incidentes de conflictos en las ciudades mezcladas de israelíes palestinos, pero esta vez fue realmente como un avance con incendio de casas y de autos, que fue una imagen bastante emblemática de los cambios que se están dando en la sociedad aquí. Y bueno, en conclusión, tanto a nivel de datos como a nivel en el clima que se vive, te lo puedo decir porque es el clima que se vive en la calle, ¿no? Que se vive en el día a día, es como de un aumento muy empinado de la violencia, mucha crispación, mucha falta de certeza, mucha preocupación por parte de casi todo el mundo. Y recién estamos a las puertas de una de las épocas más tensas del año, porque la semana que viene empieza el Ramadán, que es la festividad sagrada del Islam, y dos semanas después es la Pascua judía, que todos sabemos que esta temporada del año tradicionalmente es una temporada en la que la tensión entre las partes aumenta. Así que habrá que ver qué es lo que pasa, pero hasta ahora la violencia está muy, muy... muy pronunciada.
Bien, y en crecimiento, y en escalada. Acá preguntan, Adrián, luego esta mirada del nuevo gobierno israelí, de su reforma que está metiendo allí en el Parlamento, con esas tres etapas que contabas vos, del perfil de algunos integrantes del gobierno, y lo que decía después de las manifestaciones en contra, sobre todo una encuesta, 66% a favor, pero dice, ¿se dieron vuelta algunos de los que votaron este gobierno? ¿Están en contra a propósito de medidas que no habían sido anunciadas? ¿Por qué la encuesta le da tanto en contra a un gobierno que fue votado hace muy poco, no?
Sí, bueno, es difícil de decir, digamos, especialmente a quién votó cada uno, pero sí lo que dicen las encuestas es que parte del campo... del Likud. El Likud es el partido de Netanyahu, que es un partido de derechas, pero de derecha liberal, o que en América Latina capaz que conocemos como neoliberal, sí. y secular, no es religioso, ¿no? Entonces, ese partido está hoy en día casi que dividido, están juntos, pero está casi dividido entre, digamos, los que están más a favor de hacer acuerdos con las partes más, con otros partidos más extremistas, y lo que acá se llaman como la gente de derecha razonable, ¿no? Que es la gente que mantiene cierto oficialismo, cierta razonabilidad, y que quiere mantener algunos de los preceptos básicos de Israel como país occidental y liberal. Entonces, esa gente, mucha de esa gente está defraudada por lo que está pasando, y además, no te olvides, Joel, que mucha de esa gente también se va a ver afectada por el impacto negativo en la economía del país. Mucha gente ya está sintiendo el impacto negativo en la economía del país, y es gente que vota al Likud. Entonces, eso también impacta, obviamente, en las encuestas.
Adrián Singer, de Tel Aviv, te mando un abrazo. Muchas gracias.
Un abrazo, saludos.
No toquen nada.